La gente en general, esto no es muy tarde, ¿no? A mí me resulta un poquito tarde empezar ahorita, pero aquí en Buenos Aires esto es normal. ¿Quiénes estuvieron en la reunión de Grijastas que tuvimos con mi esposa, tal mi esposa antes? Bueno, en esa reunión, pues hubo muchas cosas que ya conversamos ahí. Hoy vamos a tratar de recapitular un poco. Como hemos explicado todos estos días, muy importante para nosotros las canciones. Y en esta canción en particular, es una canción de Srila Narottam Das Thakur, muy querida por Srila Prabhupada. Esta canción, él la cantaba mucho y está grabada. Muy querida también por los Vaishnavas, esta canción que representa mucho el humor de lo que es la encarnación de Sri Chaitanya Mahaprabhu y sus asociados. Y en particular da la coincidencia además de que en esta canción Narottam Das Thakur al final habla de cómo a él no le importa que alguien sea un grihasta o un vanaprastha, o sea, de que alguien sea un grihasta o un renunciante, que con tal de que alguien sea devoto del Señor Chaitanya, él quiere la compañía de esa persona. Entonces eso representa mucho lo que es la mentalidad Vaishnava, este movimiento de conciencia de Krishna. Si bien por lo general la posición del grihasta en general se ve como desventajosa en la vida espiritual, realmente en conciencia de Krishna, grihe bhava bhavanesha sakhe mitrela adorando bhude sakhe. No hay diferencia entre grihasta y renunciante. Hoy quizás tengamos oportunidad de hablar un poquito de eso. Entonces vamos a cantar esta canción para invocar las bendiciones de todos los acharyas a través de Srila Narottam Das Thakur Prabhupada. Además, esta canción tiene un significado, es uno de los significados más largos que hay de todas las canciones de este libro de canciones. Para Prabhupada es muy importante. Entonces vamos a cantar esta canción. Algo más o menos, yo como siempre, pues vamos a ver qué hacemos aquí.
Yeah. Yeah.
Shri Srimad Vaishnava Narayana Bhaktivedanta Swami Maharaj Srila Prabhupada Ki Jai Srila Prabhupada Ki Jai Srila Narottam Das Thakur Ki Jai Ananta Koti Vaishnavinda Ki Jai Namacharya Shri Haridas Thakur Ki Jai Hansi Kavala Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadara Shri Matri Gaura Bhaktivedanta Ki Jai Shri Shri Radha Krishna Gopala Vinyasama Kunda Radha Kunda Giri Govardhana Ki Jai Shri Vrindavan Maturudham Ki Jai, Shri Navadvip Mayapur Dham Ki Jai, Shri Buenos Aires Mandir Ki Jai, El Yatra de Argentina Ki Jai, Shri Shri Paramakaruna Gaura Nitai Ki Jai, Ganga Mai Jamuna Mai Ki Jai, Maharani Tulsi Devi Ki Jai, Bhakti Devi Ki Jai, Shri La Prabhupada Ki Jai, La Distribución Trascendental de los Libros de Shri La Prabhupada Ki Jai, El Ashram de Vihasta de Iskon Ki Jai, Los Vihasas de Srila Prabhupada Ki Jai, Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai, todas las glorias a los devotos unidos, todas las glorias a los devotos unidos, todas las glorias a los devotos unidos, Shri Damodar Brata Ki Jai, Shri Shri Radha Damodar Ji Ki Jai, todas las glorias a Shri Shri Guru Shri Goranga, todas las glorias a Shri La Prabhupada. Gracias a todos por el interés que demuestran en escuchar hablar sobre este tema en esta presentación, sobre la vida de casado en conciencia de Krishna, la vida de gimnasia en conciencia de Krishna. Finalmente me pescaron desde por mucho tiempo, en los últimos años, muchas veces en los últimos años, se me había pedido diferentes organizadores de cursillos y de seminarios, comenzando con el Instituto de Vrindavan. Me había pedido en diferentes oportunidades que diera un seminario sobre la vida de Grihastha, y también se me había pedido un seminario sobre el maestro espiritual, ya que a raíz del libro que había escrito. Y claro, en lo personal no me sentía que era muy necesario que yo hablara o que me involucrara en este asunto del ashram de Grihastha. Pensé así por un tiempo. Y pues pasaron varios años, y la primera razón era que no tenía tiempo de preparar un seminario, y no quería pues de hacer cualquier seminario sobre el maestro espiritual o sobre la vida de Grihastha. Quería que estuviera organizado, hacer una presentación que honrara al público, a los devotos, al auditorio. Pero fue pasando el tiempo y claro, nunca encontré tiempo, el tiempo necesario para preparar ese seminario. Y lo que sí, a medida que pasaba el tiempo, me daba cuenta de la situación del ashram de Grihastha en nuestro movimiento Hare Krishna, en el movimiento de Srila Prabhupada, de los Grihasthas de Srila Prabhupada. Y pues todos sabemos que está siendo muy difícil establecer el ashram de Grihastha como es debido en el movimiento Hare Krishna. ¿Y qué significa eso? Establecer el ashram de Grihastha como es debido. Nos está resultando difícil que los Grihasthas tengan éxito. Que tengan éxito en su ashram. Y viendo todas las dificultades de los Grihasthas en nuestro movimiento, y finalmente, como enfocando el hecho dándome cuenta del hecho de que todo este movimiento de conciencia de Krishna, muy a diferencia, no sé hasta qué punto esto va a ser mi opinión, pero muy a diferencia de lo que a veces se siente, todo este movimiento ISKCON, en mi opinión, toda esta misión de conciencia de Krishna en el mundo, el éxito de esta misión de conciencia de Krishna en el mundo está principalmente dependiendo del ashram de Grihastha. Principalmente. Si el ashram de Grihastha, de los Grihasthas, no triunfa, el movimiento tampoco va a triunfar. Está completamente vinculado. Porque según Srila Prabhupada explica, y trae tantos libros y no trae el primer canto, en el primer canto del Srimad Bhagavatam, de hecho Srila Prabhupada explica esto, ni siquiera de un modo indirecto, de un modo bastante directo, en el significado del famosísimo texto del primer capítulo, el texto 10, Prayanal Payushasabhya, Kaloasmin Yuge Janaha. Manda sumanda matayo, manda bhagya yupadruta, el famosísimo verso que describe las características desfavorables, los defectos de los seres humanos en esta época de Kali Yuga, los defectos con los que contamos todos. Y en el significado Srila Prabhupada menciona que porque no existen, no están bien establecidos el ashram de grihastas y brahmacharis, entonces los vanaprastas y sannyasis que salen de estos ashrams no logran tampoco el éxito, porque no están bien preparados. Y claro, brahmachari significa que finalmente, porque decimos, Prabhupada dice ellos, los vanaprastas y sannyasis que salen de estos dos ashrams, pero en realidad todo el mundo sale del ashram de Grihastha. Todo el mundo está vinculado de alguna manera con el ashram de Grihastha. Porque como mínimo, todo el mundo vivió en el ashram de Grihastha de su papá y de su mamá. Todo el mundo tuvo papá y mamá, padre y madre. Y eso significa ashram de Grihastha. Entonces, el ashram de Grihastha tiene una gran responsabilidad desde todo punto de vista, porque es el núcleo de la sociedad, porque finalmente es la familia. Y en toda civilización pues, se entiende que la familia es el núcleo de la sociedad. Ashram de Grihastha significa familia. Familia. E insistimos, si ese ashram no tiene éxito, hay un gran desastre en la sociedad. Y ahora estoy entendiendo que eso es lo que significa la famosa expresión, afirmación de Srila Prabhupada, de que yo solo he hecho el 50%, estaba diciendo al final, no sé cuántos han oído esto, se está volviendo muy popular esta hablar de esto en estos días, de que Srila Prabhupada decía en los últimos días, he logrado el 50%, he establecido el 50% de mi misión, ahora falta el otro 50%, y él lo definió como el establecimiento del Varnashram. Y esto ha sido el gran misterio en nuestra sociedad, quizás lo sepan. ¿Cómo vamos a establecer el Varnashram? Y más estoy sintiendo que el Varnashram va a quedar automáticamente establecido cuando el ashram de Grihastha esté establecido correctamente. Eso automáticamente va a establecer todo el sistema de Varnashram. Cuando en este movimiento se entienda muy bien cuál es la posición del Grihastha, que todos entiendan. Todos tienen que entender muy bien cuál es la posición del Grihastha y establecerlo. ¿Por qué? Nuestra misión de conciencia de Krishna es una misión de prédica. Misión de prédica significa llegar a todo el mundo. Y si vamos a hablar de todo el mundo va a ser Grihastha. Cuando hablamos así en esos términos tan grandes. Porque brahmacharis, vanaprastas y sannyasis van a ser muy pocos. Pero hay que dar facilidades para eso. Y es la responsabilidad del ashram de Grihastha el crear el medio ambiente, crear el escenario y el medio ambiente en donde se va a desarrollar el resto de la sociedad, muy específicamente los brahmacharis, vanaprastas y sannyasis. Está dependiendo de qué tipo de ambiente crean los grihastas. Creo, pues muchos de ustedes han estado en una primera exposición de de los temas de este seminario, en una reunión que tuvimos y en la que estuvimos hablando mi esposa y yo, en esa reunión particular hace unos meses. Y ya personal, toda nuestra vida es la vida espiritual, personal o no, estamos siguiendo vida espiritual, y nuestra vida espiritual debe estar siempre guiada por el maestro espiritual. Y en la mayoría de los casos, de los aquí presentes, pues yo no soy ese maestro espiritual. Yo no soy su maestro espiritual iniciador, maestro espiritual directo en la mayoría de los casos. Y es muy importante, pues, explicar que aunque la filosofía de conciencia de Krishna es una, es la misma, sin duda que sus maestros espirituales y yo seguimos la misma filosofía, la aplicación de la filosofía de conciencia de Krishna, tal como Srila Rupa Goswami lo explica también en el Néctar de la Devoción, a veces varía de maestro a maestro, las instrucciones en particular que le da un discípulo. Entonces es muy importante que se entienda que yo estoy presentando esto según mi convicción, mi propia convicción, muy personal. Tantas veces ya en lo que va de la presentación he dicho que yo opino de esta manera, que yo he llegado a esta conclusión. Y es muy importante que ustedes, si de alguna manera esta presentación significa para ustedes efectuar cambios en su vida, o de alguna manera esta presentación parece chocar con instrucciones que han recibido de su maestro espiritual, indudablemente deben conversarlo con él. Indudablemente deben conversarlo con él. Y cualquier duda, cualquier... no deben hacer ningún cambio importante en su vida, ningún aspecto, antes de consultarlo con su maestro espiritual. Entonces, finalmente este año, uno de los maestros espirituales de Easton, uno de mis hermanos espirituales, que es Sannyasi, él me pidió muy encarecidamente que si podía visitar su zona, ir a uno de los templos de su zona, y él organizaba para que todos sus discípulos grihastas asistieran a un seminario conmigo para que yo les hablara de este tema, que les hiciera una presentación del ashram de grihastas, porque él, siendo sannyasi, pues sentía que era mejor que alguien que fuera grihasta les hablara a sus discípulos, y él quería, estaba sintiendo que sus discípulos necesitaban mucho conversar sobre estos temas con un grihasta. Y finalmente, pues ya era como el empujoncito que yo necesitaba, porque sí, ya yo quería hacer algo en la medida de mis posibilidades. Me di cuenta de que todo el mundo en este movimiento va a tener que, de alguna manera, ayudar a establecer el ashram de grihastas, por lo que ya dije. Por no establecer el ashram de grihastas, nuestros templos están perdiendo la definición de lo que deben ser. Y lo que está ocurriendo es que los brahmacharis, vanaprastas y sannyasis, en vez de dedicarse por completo al estudio de las escrituras y a representar las escrituras en la sociedad, que esa es la contribución de los brahmacharis, vanaprastas y sannyasis, es muy importante. Toda la sociedad debe estar muy concernida, muy preocupada por saber, por asegurarse de que existe un grupo de devotos dedicados por completo a la vida espiritual exclusivamente, y empapándose, entendiendo perfectamente lo que dicen las escrituras y pudiendo representarlas en la sociedad. Y a todo el mundo le debe preocupar que exista eso. Y lo que está ocurriendo, todos ustedes son devotos del templo, todavía estamos en esa transición, y todos ustedes, pues, conocen el templo como la palma de su mano. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Que los brahmacharis, vanaprastas y sannyasis están teniendo que emplear tanta parte de su día, tanta parte de sus días, de sus meses, de sus años, en actividades que no les corresponden. Y esto es muy malo para la vida espiritual de la humanidad entera. Brahmacharis, vanaprastas y sannyasis están teniendo que estar preocupados, y en general los devotos del templo, inclusive los grihastas, que viven en el templo, que van a tener vida del templo, que son más renunciados, tienen que estar tanta parte de su día pensando en dinero. ¿Cómo conseguir dinero? ¿Cómo mantener el templo? ¿Cómo mantener las actividades espirituales? Y eso contradice la definición de lo que debe ser el templo y de lo que debe ser la vida de los que viven en el templo, de los que representan las escrituras. Es muy decepcionante para una persona, para cualquiera, inclusive para nosotros, muy decepcionante tener acercarnos, porque se supone que los grijastas, esas ideas, se encargan de las actividades comerciales, mercantiles, agrícolas, de producción, de los medios de producción, etc. Eso está en manos de los grijastas principalmente. No hay nada de malo, esa es la posición correcta. Son los que deben producir y mantener el resto de la sociedad. Son como los padres de la sociedad, son los padres de los renunciantes, los padres de aquellos que están dedicados, de los sacerdotes, dedicados por completo a la vida espiritual. Es muy decepcionante por una parte, inclusive uno pierde por completo la confianza acercándose a una persona del templo para consultarlo espiritualmente, para recibir inspiración espiritual y que esté esa persona esté en conciencia de números, en conciencia de dinero. Eso es algo decepcionante para todos. Creo que todos podemos entender eso fácilmente. Es increíble cómo ocurren estas cosas. Yo acabo de tener esa experiencia hace minutos, vamos a decir que una hora, hora y media, dos horas, un rato antes de venir para acá. Un miembro de otro movimiento me estaba visitando, me estaba consultando y se estaba pasando a nuestro movimiento, y la razón fue muy poderosa, fue principalmente eso, que estaba hablando con el dirigente del movimiento en el que estaba. Una de las primeras veces que hablaba con él, y la persona simplemente estaba interesado en saber su posición financiera. Se suponía que tendría que estar representándolo. No le preguntó nada espiritual, no le preguntó por su vida espiritual, quería saber su posición financiera. Entonces, claro, cualquiera de nosotros se decepcionaría igual. Pero en Brasil tienen un refrán, algo así como, no lo sé en portugués, pero dice: uno no puede silbar y tragar a la vez. Uno no puede silbar y tragar al mismo tiempo. Entonces, por una parte, nos decepciona esto, pero por otro lado estamos esperando que los devotos del templo, que los sacerdotes de alguna manera se mantengan. ¿Qué significa de alguna manera? Significa que van a tener que hacer algo. Si los grijastas no ayudan, si los grijastas no asumen su responsabilidad, entonces el templo tiene que hacer algo. Los miembros del templo tienen que mantener la adoración de la deidad, tienen que mantener que existe un templo, y tienen que mantener a todos los miembros del templo y la posibilidad de que la gente pueda hacerse miembro del templo. Y para eso se requiere de finanzas, y decimos, pues, lo ideal sería que los grijastas tuvieran tanto éxito que pudieran mantener al templo, mantener a las demás órdenes de vida. Y de ese modo, los brahmacharis, vanapratas y sannyasis pudieran perfectamente representar lo que tienen que representar y dar su contribución a la sociedad, porque si no, la sociedad, Prabhupada decía, sin brahmanas es un cuerpo sin cabeza, la sociedad es un cuerpo sin cabeza. Entonces, debemos estar preocupados de que existan verdaderos brahmanas, y para eso hay que crear un medio ambiente, no va a aparecer del aire, hay que crear un medio ambiente. Y ese medio ambiente, ese escenario en el que actúan los brahmanas, lo crean los grijastas en particular. Para eso los grijastas tienen que triunfar, es toda una cadena. Los grijastas tienen que triunfar en lo que podemos llamar su vida material, pero el detallito que falta, donde sigue la cadena, y para eso, para triunfar en la vida material,
los grihastas tienen que triunfar en su matrimonio. Tienen que tener, ese es el tipo de grihasta, ese es el tipo de triunfo que queremos. Que ese triunfo material venga de que el grihasta triunfa en su matrimonio. Que su matrimonio es un éxito, en conciencia de Cristo. Porque triunfo material, que significa hacer dinero y tener suficiente para ayudar al templo, también puede venir de otra manera. Y hay tanta gente en el mundo que tiene dinero y que tiene buenos negocios y que podría mantener a muchos movimientos como el nuestro, no solo a uno. Pero sin embargo, eso no les viene de tener una vida feliz en conciencia de Cristo, una vida familiar feliz en conciencia de Cristo. Entonces el éxito, por eso decimos, es una cadena, como lo queremos nosotros, como nos sirve a nosotros. Es que ese éxito del grihasta venga del éxito de su matrimonio en conciencia de Krishna. Y su éxito, al final, llegamos ya al final de la cadena. Y el éxito del matrimonio en conciencia de Krishna, de su matrimonio, va a venir de su éxito en la vida espiritual. Y ahí es donde comienza todo. Entonces, finalmente, pues quise a presentar este seminario y empecé a esbozar algunas ideas, y la cosa terminó en que me convencieron, pues, no solo de ir a hablar con los discípulos de ese maestro, que fue algo que sí hice, pero además en esa época, que fue en septiembre, se realizaba un instituto de estudios por una semana en Gita Nagari, en nuestra finca en Pensilvania. Gita Nagari. Prabhupada visitó esa finca como una de las últimas cosas que hizo en el occidente, en el año 76. Y fuimos allá, pues fui allá y dicté el seminario. Cuando lo estaba preparando, se me ocurrieron una serie de categorías en que podemos dividir este seminario. Todavía no lo tengo finalizado, organizado. Quiero llegar a un punto en que esté muy bien organizado y tener un resumen para distribuir cuando lo vuelva a presentar. Por la necesidad y por el interés de la gente, esta es como la quinta vez que lo presento desde septiembre acá, dos veces en inglés y esta es por lo menos la tercera en español. Y entonces lo estoy presentando sin que esté completo. En Gita Nagari, que fue el lugar donde tuve más tiempo, lo presenté en tres días. Y en los tres días, claro, eran algunas horas todos los días y otras horas eran los demás seminarios, eran varios seminarios. Y ahí que fue donde tuve una mayor duración en la presentación, grabaron 7 horas. Así que por lo menos hasta ahora tengo como 7 horas de material y es muy lógico que eso no lo vamos a ver en esta noche. No tenemos 7 horas para presentar eso. Y en otros lugares, pues lo he presentado en 4, 5 y en 3. El mínimo, pues han sido 3 horas en una sesión. Que fue en Nueva York, lo presenté como en una sesión de 3 horas en inglés. Y pues decía, he hecho una serie de categorías y un poco de las cosas que hemos hablado aquí, pues ya digo, las hablamos con la reunión que ya tuvimos con ustedes. La primera categoría, el primer punto es el grihasta, lo dividí así: el grihasta y su guru, el grihasta y su esposa, el grihasta y sus hijos, el grihasta y la sociedad, el grihasta y su manutención. Son los temas. Una manera, pues hay muchas maneras en que se podría presentar este seminario. Yo escogí esa, me pareció que era un orden lógico y que abarca todos los intereses de los grihastas. Y el primer punto es el grihasta y el guru. Todos estamos acá, o sea, no hemos hecho esto una sesión de psicología e invitar a un psicólogo a que nos hable de la vida familiar y de los problemas. No hemos invitado a un psicólogo experto en familias, como los hay. Aquí en Argentina especialmente el psicólogo es como casi parte integral de las familias, es algo muy conocido y por lo tanto saben, existe el psicólogo especialista en familias, no me recuerdo cómo se llama, si ustedes saben o no, pero saben a lo que me refiero. Entonces, ¿por qué no hemos hecho eso? He invitado a un psicólogo experto en familias y más bien ir por ese camino. Y es porque todos nosotros estamos interesados en la vida espiritual. Y todo en la vida espiritual gira en torno a la relación de uno con su maestro espiritual. Entonces, lo primero, porque estamos diciendo, todo lo que queremos es que esté centrado el asunto en la vida espiritual y que el éxito esté basado en el éxito espiritual. De eso se trata. ¿Cómo lograr el éxito en la vida espiritual dentro del ashram de Grihastha? ¿Y qué significa el éxito en la vida espiritual? Y se puede resumir bien rápido y es como pues el tema más importante de todo lo que es la vida familiar en un sentido, para que la vida familiar tenga éxito en conciencia de Krishna. Y el tema tan importante se refiere a la posición de la vida sexual en el ashram de Grihastha. Ahí es donde está, en torno a eso gira toda la dificultad, y en torno a eso gira el asunto también del éxito de la vida Grihastha en conciencia. Mencionábamos en la primera presentación que hicimos que vemos que el principal problema con que se están enfrentando los Grihasthas es la cultura que todos traemos, que se nos ha dado en esta sociedad en que hemos vivido, en que hemos crecido. Llevamos esa cultura muy arraigada en nosotros, y en esa cultura no se toma ya tan en serio lo que es la responsabilidad de la vida familiar. La relación entre hombre y mujer y el matrimonio se fue degenerando a través de los tiempos hasta llegar a nuestros tiempos. Se ha degenerado hasta convertirse en una relación de puro interés en la complacencia de los sentidos, en una relación simplemente para disfrutar del mundo juntos. Es como una necesidad, un complemento para poder, para uno estar completo para disfrutar del mundo. Es como así ya se está completo. Y ese tipo de definición, ese tipo de idea no tiene ningún lugar en la filosofía de conciencia de Krishna. Está representando una filosofía tan tradicional donde el matrimonio original, el matrimonio perfecto, lo organizan los padres, donde los que se van a casar, quizás el primer día que se ven es el día del matrimonio. Creo que ya hemos hablado de eso, ¿no? Como en la ceremonia védica, un parte de la ceremonia es el momento en que el novio y la novia se ven por primera vez. Eso es en la ceremonia del matrimonio, ahí es donde se conoce. Y claro, el mundo occidental jamás ha entendido esto. Esto ha sido un escándalo. Inclusive, ¿cuándo se hace esto? Esto inclusive se hace cuando son niños. Estos matrimonios infantiles tan criticados, sumamente criticados en Occidente, en la cultura occidental. Y tuve la oportunidad que de las primeras clases que escuché personalmente de Srila Prabhupada, cuando fui a conocerlo a Los Ángeles y a ser iniciado, en la oportunidad que fui a ser iniciado por Srila Prabhupada en el año 73, en una de las clases, y hace unos pocos años las conseguí todas las clases de Prabhupada en esos días, la volví a escuchar y me impresionó mucho. Yo estaba también nuevo en conciencia de Krishna, tenía un año y tanto, pero todavía muchas cosas no habíamos escuchado. En nuestro país habían venido pocos devotos y muchas cosas no habíamos escuchado, y me resultó muy sorprendente como Prabhupada explicó. No recuerdo ahorita las diferentes personas de su familia, pero estaba hablando como una de las señoras en su familia tuvo el primer hijo a los 9 años. Y su propia esposa tuvo el primer hijo a los 14, pero no, ella tenía 11 cuando se casaron, si no me recuerdo. Y así, ¿no? Entonces, pueden darse cuenta de que esto representa otro tipo de concepto de qué es lo que es el matrimonio. Un concepto muy diferente del que tenemos nosotros. Y claro, ha creado toda una conmoción en el mundo occidental al oír estas cosas, y se ve a los hindúes y a quienes siguen esto prácticamente como gente incivilizada, como más que como hindúes, como indios, ¿no? Cuando se hablan de estas cosas, pues la gente no entiende y cree que no entiende nada, pues les parece muy raro. No estamos, en nuestro movimiento de conciencia Krishna, no debe malinterpretarse, no estamos tratando de instaurar ese tipo de sistema. Pero presentamos esto para que entendamos cómo hay un concepto diferente de matrimonio. Ese matrimonio entre esos niños no se hacía al azar. Una de las causas más comunes, más frecuentes, más famosas de divorcio, han oído mucho esa frasecita, mucho esa frasecita, que es lo que utilizan, ¿no? ¿Cuál es la razón siempre que ponen en por qué alguien se divorcia? Lo más rápido que se le ocurre decir es que, ¿quién sabe? ¿Quién se le ocurre? ¿Cuál es la causa? Nos dicen si se divorcian, muchas veces hasta tratan de decir algo. ¿Qué es lo primero que dicen para poner ahí por qué se divorcian? Ahí está, esa es la frasecita. Esa incompatibilidad de caracteres. Exactamente. En todo país es la misma cosa. Incompatibilidad de caracteres. Eso es muy importante en nuestra presentación. Siempre dicen eso. Y es cierto, ¿eh? Definitivamente que es cierto. Y sin embargo, estas cosas no ocurrían. Esto, desde un punto de vista, se acepta en la cultura védica. El Prabhupada advierte acerca de este punto de la incompatibilidad de caracteres en el Srimad Bhagavatam, en el tercer canto, en el capítulo 15. En el tercer canto, en el capítulo 15, él habla de cómo hay que asegurarse de la compatibilidad de caracteres. Y en nosotros eso se hace mediante la astrología. Astrología bien hecha. Estos matrimonios se hacían, no era al azar. Y había que ver, aunque eran tan niños, pero como tenemos tanto otro conocimiento de otras cosas, la gente cree que es ignorancia, pero ¿cómo van a casar dos niños? A los 10 años, a los 15 años, a los 14 años, ¿cómo van a hacer algo así? Una niña de 11 años, ¿cómo no van a casar? Y creen que es todo fruto de una gran ignorancia, pero es todo lo contrario. Es fruto de un gran conocimiento, de perfecto conocimiento de la naturaleza humana y perfecto conocimiento de cómo funciona el mundo, como perfecto conocimiento del karma, perfecto conocimiento de cosas que la gente no ve, como las influencias de las modalidades que hay sobre cada persona. Y esto es indispensable conocerlo. Y Prabhupada dice, lo presenta de una manera tan clara, dice... hasta el punto de decir algo que ni siquiera, o sea, que la lógica nos diría algo diferente, la lógica, una cierta lógica que a veces tenemos en el movimiento nos diría algo diferente. Prabhupada dice, una muchacha de características demoníacas no debe ser casada con un devoto, con un hombre de características devocionales. Pudiéramos pensar que sería muy bueno a ver si se vuelve devota, pero no es así. Sí, es mejor casarla con un devoto a ver si la convierte. Entonces, no es así. Debe haber compatibilidad. Y ahí es donde comienza todo. Ahí es donde comienza todo. Y claro, nosotros vamos al matrimonio en nuestras sociedades sin eso, sin tomar eso en cuenta, sin tomarlo en serio. Y seguimos casándonos, aunque estamos en conciencia de Krishna. Seguimos casándonos de la manera no recomendada, que es en función al gusto. En función al gusto. En otras palabras, a la atracción. a estar atraídos. Y le damos a eso una importancia. Eso, por supuesto, siempre está ahí. Pero en la balanza, en las prioridades, el lugar que eso tiene, es desmedido en la cultura moderna. ¿Y qué es lo que pasa? Eso está llamado al fracaso, en la mayoría de los casos, porque gusto significa, como Prabhupada dice, que poco después va a haber disgusto. Que muy rápido viene el disgusto. ¿Qué es lo que pasa? Que gusto, la naturaleza de este mundo es que cualquier cosa que nos guste mucho desde el punto de vista material, esa atracción se desgasta, porque es la naturaleza del mundo. No importa cuán bonito y bueno sea algo en este mundo, es la naturaleza de que eso se desgasta, de que eso se pierde, es atractivo. Todo en este mundo aburre después de un tiempo, porque es simplemente la naturaleza del mundo, por atractivo que sea. Y cuando esa capa de atracción, cuando ese enchape se desgasta, nos quedamos con la persona, con las cualidades de esa persona, con lo que esa persona es en realidad, con eso que nos quedamos. Ya se acaba ese fulgor, ese brillo de la atracción, del gusto, y ya con lo que nos quedamos es eso, con lo que la persona es en sí, con sus cualidades. Y ahí es donde viene, si esas cualidades no son compatibles con las de uno, vienen esos grandes conflictos que terminan en divorcio, en que se vuelve intolerable, insoportable la relación. La relación y la vida. Entonces, si bien quizás en la mayoría de los casos no hemos tenido oportunidad de casarnos de esa manera, al menos como pioneros del ashram de Grihastha en el mundo de conciencia de Krishna, debemos ayudar a que los matrimonios más y más se hagan de esa manera. Y eso es algo que tenemos que instalar. Tenemos que hablar, tenemos que predicar a las gentes que van ahora a casarse, a los devotos, devotas. Una cosa muy importante es que debemos ayudar, por ejemplo, a que haya instrucción prematrimonial también. Muchas de estas cosas, ¿no? En un momento y de una manera tal que no sirvan de agitación, sino de ayuda. No hablar de estas cosas como para agitar la mente de nadie, pero cuando ya devotas y devotos se sabe que se tienen que casar, que ya deben empezar a dirigirse, a pensar en eso, entonces debe haber instrucción prematrimonial en nuestros templos. Tener reuniones con las devotas, con los devotos, grupos, y discutir cosas de estas. Y una de las cosas muy importantes es tener reunión especialmente con los hombres, y que se empiece a pensar, a planear cómo van a mantener una familia. Eso es muy importante. Es un gran problema en nuestro movimiento también esto. Ya creo que un poquito hemos mencionado esto en la reunión pasada también, cómo en la familia está ocurriendo mucho. Nuestros devotos que salen del ashram de Brahmachari, que vivieron tantos años en el templo tenemos el beneficio de la duda de que cultivaron un cierto gusto por la vida del templo, por en un sentido vida sin muchas responsabilidades. Una vez que están casados, entonces prácticamente no quieren hacer nada porque son brahmanas. Yo soy brahmana, no puedo. Y yo soy brahmana significa que ¿quién mantiene a la familia? Y muchas veces está ocurriendo, es un bochorno para nosotros, porque nuestra cultura, nuestra filosofía de conciencia de Krishna, nuestros libros presentan un hombre completamente diferente. Un hombre, un grihastha sumamente responsable. Eso es lo que sale de ahí. Y ahora ese grihastha que debería ser sumamente responsable está esperando que los papás de ella los mantengan. ¿En base a qué? A que tienen unos lindos nietecitos. Como tienen unos lindos nietecitos, los tienen que mantener. He escuchado mucho este tipo de cosas. Y aquí, claro, esto es una simplificación del caso, pero es uno de los problemas grandes. Y una de las razones a lo que se puede deber esto es que la posición del grihastha parecería, se ha vuelto como deshonroso. Y una persona que está en el ashram de Grihastha no siente que puede tener una vida feliz de esa manera. Y es como una contradicción, es como alguien que entra en el ashram de Grihastha, y eso ha sido un defecto de nuestra sociedad, el que el Grihastha se sienta como un paria en la sociedad, prácticamente. No sé aquí cómo funciona eso.